Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
SENAPRED declaró alerta roja en Angol, Maule y Machalí por incendios forestales en combate, mientras que en la Araucanía se registran 7 focos activos y se mantiene alerta amarilla por calor intenso con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados. 2 personas fueron baleadas e ingresadas de urgencia a distintos centros asistenciales en horas de esta tarde en la comuna de Puente Alto. Carabineros halló armas y chalecos antibalas al interior del sitio del suceso. 7 lesionados dejó una colisión múltiple entre 6 vehículos en plena autopista central. Tras el accidente, 3 funcionarios de la autopista fueron atropellados en medio del rescate. Un incendio que afectó a un CITE terminó con 4 menores de edad fallecidas en la comuna de Melipilla. En su tradicional caldillo de Cogrio, la directiva del Partido Comunista sostuvo que la colectividad será una oposición constructiva y propositiva en el próximo gobierno. Continúa la tensión entre el Partido Nacional Libertario y Chile Vamos por la conformación del equipo que acompañará a José Antonio Kast en el gobierno. La oposición endureció las críticas por el nombramiento de Macarena Cortés como directora de la Defensoría de Víctimas, calificándolo como un amarre 2.0. Deficiencias en el control de personas, mercancías y divisas y sustancias ilícitas fueron algunas de las falencias encontradas por Contraloría durante su inspección en el paso fronterizo Colchane. En noticias del exterior, 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves, dejó un incendio en Suiza. La Corte Suprema de Brasil rechazó una nueva petición de prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro. En deportes, El defensa Tomás Astaburuaga confirmó en sus redes sociales que no continúa en Universidad Católica. Tras el cierre de la primera rueda de la Premier League inglesa, el Chelsea anunció la destitución de su entrenador Enzo Maresca.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:03 PM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos nuestras vías de comunicación a nuestro WhatsApp, el más 569-9207888, el más 569-9207888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Repito, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento, le ofrecemos información independiente. 7 incendios forestales se combaten en la Araucanía, obligando a declarar alerta roja para Angol, debido a que el fuego se encuentra cercano a más de 20 viviendas. Además, SENAPRED declaró alerta amarilla por calor intenso, ya que se esperan temperaturas de hasta 38 grados en distintas zonas de la región. Todos los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Biobío en Temuco. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes. CONAF, bomberos y empresas privadas combaten los 7 incendios forestales que se registran en la Araucanía. La jornada partió con 2 siniestros, sin embargo, las condiciones climáticas propiciaron que estos se multiplicaran. La comuna más afectada hasta el momento es Angol, donde los equipos trabajan en 3 incendios forestales. El más complejo se denomina San Juan 3, obligando a declarar esta alerta roja comunal debido a la cercanía del fuego con más de 20 viviendas que están emplazadas en ese lugar. La directora de CONAF en la Araucanía, María Teresa Huentequeo, entregó detalles de esta situación, añadiendo que el incendio forestal del Olenco, el Lumaco, que inició la jornada de ayer, ya consumió más de 62 hectáreas.
señalar específicamente el incendio de San Juan, para la comuna de Angol tiene alerta roja y hasta el momento lleva 30 hectáreas. Asimismo, el incendio de Olenco en la comuna de Lumaco tiene 62 puntos hectáreas.
Las comunas afectadas por incendios forestales son Cholchol y Victoria, donde el humo en Victoria, específicamente el humo de uno de estos siniestros, obligó a suspender el tránsito en la ruta 5 Sur, que por momentos estuvo cortado el tránsito en la ruta en ambos sentidos. Luego se liberó el tránsito de sentido norte-sur y hace poco también se comunicó que se liberó el tránsito de sur a norte allí en la ruta 5 Sur. Siniestros que además se dan en medio de una jornada de altas temperaturas, ya que en la provincia de Malleco, por ejemplo, el termómetro alcanzó hasta los 34 grados en algunos sectores. Para los próximos días, en las zonas de la Araucanía, se esperan temperaturas de hasta 38 grados y en la precordillera de 35 grados. En Valle de 38 grados y precordillera de 35. Una alerta por altas temperaturas extremas de la Dirección Meteorológica de Chile, que obligó a declarar esta alerta amarilla por calor intenso en la Araucanía. Así lo dijo el director de Senapre de la zona, Ian Gorayet.
Se prevén temperaturas entre 36 y 38 grados para el valle de la región y 33 a 35 grados para la precordillera de la región. Con esta información, la dirección de Senapred de la Araucanía ha emitido una alerta amarilla por calor intenso para este fin de semana.
En total, los incendios dejan más de 100 hectáreas afectadas por estos 7 siniestros que se encuentran en combate en la Araucanía. Las autoridades hicieron un llamado a la prevención, por ejemplo, evitando el uso del fuego al aire libre y también con el llamado a los agricultores para aplicar la faena cero, lo que se también aplica con temperaturas sobre 30 grados. Y así evitar entonces el riesgo de incendios forestales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y un incendio registrado en una vivienda irregular en la comuna de Melipilla dejó a 4 menores de edad fallecidas. Las víctimas fueron encontradas calcinadas por bomberos, quienes lograron extinguir las llamas del siniestro. Nos cuenta más Javier Pardo.
Trágico incendio se registró durante la madrugada de este jueves en la comuna de Melipilla. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana en el pasaje Santa Teresa, donde el cuerpo de bomberos de Melipilla combatió un siniestro que afectó a una vivienda irregular construida con material ligero. Debido a las características del inmueble, el fuego se propagó rápidamente y alcanzó a otras 2 viviendas. Si bien las llamas lograron ser controladas por los voluntarios, el incendio dejó un saldo de 4 personas fallecidas. 4 menores de edad, de 5, 8, 13 y 15 años, todas de nacionalidad boliviana, quienes fueron encontradas calcinadas por bomberos. Así lo indicó el capitán Fernando Vivar, comisario subrogante de la 24 Comisaría de Melipilla.
Proceden, cierto, a la remoción de escombros y verificar, cierto, las propiedades afectadas, detectando al interior de una habitación que se encontraban 4 cuerpos, cierto, calcinados, los cuales posteriormente se establece que corresponden a 4 menores de edad.
Las causas del siniestro aún se encuentran en investigación, aunque de manera preliminar se maneja la hipótesis de una falla en el sistema eléctrico. A esto se suman los testimonios recogidos por los micrófonos de Bio Bio, la radio, donde vecinos señalaron que se habría registrado la explosión de un galón de gas, lo que habría provocado una mayor propagación de las llamas.
Cuando ocurrió la explosión del galón y ya se propagaron más las llamas y no se pudo hacer nada más por las niñas, porque las niñas estaban con seguridad en una pieza.
Nosotros damos gracias a Dios que explotó hacia arriba, porque si está, se me imagina de que si el galón está acostado, está dado vuelta, explota hacia el lado y nosotros desaparecimos.
Según información de la sección de investigación policial de Carabineros, la madre de las 4 menores se encontraba durmiendo al interior de la vivienda cuando se originó el incendio. Posteriormente, al percatarse del fallecimiento de sus hijas, abandonó el inmueble que estaba siendo consumido por el fuego. Por instrucción de la fiscalía, la mujer deberá comparecer en calidad de testigo, mientras que las diligencias para esclarecer las circunstancias del incendio quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
Una colisión múltiple en plena autopista central dejó a 7 personas lesionadas. En medio del rescate, 3 paramédicos de la autopista fueron atropellados. En Puente Alto, en tanto, 2 personas fueron baleadas y derivadas a centros asistenciales durante esta tarde. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, vamos a partir con lo primero, que tú mencionabas este accidente múltiple que se registró esta mañana, eso de las 8 de la mañana en la autopista central, justamente a la altura de Pedro Montt en dirección al sur. En un inicio fueron dos los vehículos que colisionaron en dicho sector, manteniendo entonces lesiones los ocupantes, y al momento de la llegada de paramédicos de la autopista, un tercer vehículo atropelló justamente a tres de estos funcionarios, quienes le prestaban atención, primeros auxilios a los ocupantes antes de estos dos vehículos que en un inicio se vieron involucrados. Fue justamente también en medio de ese procedimiento que un cuarto vehículo llegó impactando entonces a los vehículos que ya se encontraban en ese lugar afectados, y escalando entonces la cantidad de autos a seis vehículos que se encontraron entonces involucrados en este accidente múltiple, que dejó también a siete personas lesionadas de distinta consideración, sin embargo fuera de riesgo vital, quienes fueron trasladados también hasta distintos centros asistenciales producto de este accidente que se registró, como lo decíamos, en la autopista central a la altura de Pedro Montt, esto a metros del Centro de Justicia de Santiago. Entre los lesionados se dio cuenta también que se encuentra un funcionario de Carabineros activo, el cual también fue trasladado hasta el hospital institucional de Carabineros, producto de las lesiones que mantiene el funcionario tras este accidente. Escuchemos a continuación al comandante Mauricio Meneses de la Prefectura Santiago Central, quien entregó mayores antecedentes producto de este accidente. Escuchemos.
Tenemos siete personas lesionadas. La primera información que tenemos es que no hay ninguna persona de gravedad. Sí, algunas personas que tienen fracturas, las que ya fueron derivadas a los respectivos centros asistenciales. Hay participación de, en este caso, de un carabinero, un oficial que fue también trasladado ya al hospital institucional. También se encuentra estable y también con, al parecer, con algunas lesiones de gravedad.
Claro, testigos también del lugar se dirigieron hacia los medios de comunicación que se encontraban en ese lugar reporteando justamente este tema, y pasemos a escuchar entonces la declaración de uno de ellos, quien contó parte de lo que pudo presenciar de este accidente. Escuchemos.
Veo el accidente de dos vehículos. En eso viene un tercero que colisiona por atrás. Y el cuarto, el de las Sanjones, es el que deja la escoba. Él arrasó con todas las personas y muchos heridos, y el tipo venía a todo chancho. Y uno de los... De los problemas, creo yo, de responsabilidad de la autopista, porque los tipos nunca la cerraron.
Claro, producto de este procedimiento entonces, que por algunas horas se mantuvo el tránsito cortado en al menos una de las pistas que se dirigen hacia el sur por la autopista central, y finalmente el Ministerio Público también determinó el trabajo de la sección investigadora de accidentes de tránsito, la CIAT, de Carabineros, para liderar entonces las indagatorias de lo que se habría producido este múltiple accidente en la autopista central. Vamos a cambiar de tema hasta lo segundo que mencionabas tú, Andrea, en la comuna de Puente Alto, porque fue justamente durante esta tarde cuando un llamado a la central de comunicaciones de Carabineros alertó la llegada de dos personas heridas a bala hasta el hospital Sotero del Río y otro hasta el Sapu San Jerónimo, también de dicha comuna, y en momento en el cual comienzan las indagatorias se pudo constatar que esto habría tenido su origen en calle, en un domicilio, en las afueras de una casa en calle Covadonga con Rada de Iquique, esto producto de disparos aparentemente injustificados que se habrían registrado en este sector, y que a la llegada entonces de las víctimas hasta los centros asistenciales, Carabineros llegó hasta dicho inmueble, pudiendo entonces ingresar también para allanar este domicilio en donde se produjeron estos disparos, y en su interior pudieron entonces constatar también la existencia de chalecos antibalas, una pistola tipo revólver, además también de munición, que se pudo constatar entonces la existencia dentro de este domicilio. Estos antecedentes fueron confirmados a la radio por el capitán Oscar González Alarcón, el subcomisario de servicio de la 66 Comisaría de Puente Alto. Escuchemos.
El carabinero intervino, recuperó a razón de un procedimiento de entrada y registro un domicilio, un chaleco antibalas, además de revólver, munición, y en el sitio del suceso hay la existencia de evidencia balística y rastros biológicos.
Claro, la cantidad finalmente de los que percutaron estos disparos aún se desconoce, sin embargo, producto de las indagatorias se ha podido preliminarmente determinar que habrían sido cerca de cinco sujetos quienes habrían llegado hasta ese lugar entonces a disparar en contra de estas personas. Fue finalmente también el Ministerio Público quien determinó el trabajo de equipos especiales de Carabineros como OS9 y la BOCAR también para determinar la dinámica exacta de este hecho y poder dar también con los responsables de esta balacera que dejó a dos personas heridas y fuera de riesgo vital, sin embargo, en el Sapu San Jerónimo y también en el hospital Sotero del Río. Bio Bio, la radio.
Un conductor en estado de ebriedad provocó un fatal accidente de tránsito en la comuna de Tirúa, lo que generó la muerte del paciente que era trasladado en una ambulancia luego de ser chocada por el automóvil. Los detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción. El trágico accidente se registró en la ruta P72S a la altura del kilómetro 49 en el sector de Palo Blanco, en la comuna de Tirúa. La víctima, un adulto mayor de 71 años, identificado como Carlos Ramírez, murió luego de ser impactado por un conductor que chocó de frente la ambulancia que lo trasladaba. El delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, dijo que el paciente era atendido luego de sufrir un accidente cerebrovascular cuando fue impactado por un conductor en estado de ebriedad.
Un accidente fatal. El hecho ocurrió precisamente en la ruta P72, en el sector Palo Blanco. Hay una llamada de urgencia a la ambulancia producto de que un paciente había sufrido de 71 años, habría sufrido un ACV, y por tanto concurriendo la ambulancia al lugar, y en el proceso de traslado precisamente al hospital, lamentablemente fueron impactados por un vehículo que de los primeros antecedentes que disponemos venía conduciendo en estado de ebriedad, que chocó frontalmente, por tanto, con la ambulancia.
En el accidente, además, una mujer resultó gravemente herida. Se trata de la técnico en enfermería del SAR de Tirúa. La TENS tuvo que ser internada en el hospital Dr. Rafael Avaria de Cura en Ilagüe, luego de salir eyectada de la ambulancia.
Dos personas fueron heridas, en particular precisamente el paciente y también la TENS. La llegada al hospital de Gañete, lamentablemente el paciente de 71 años falleció, y también tenemos una situación de riesgo con nuestra TENS, dado que ella salió y estaba desde el vehículo y quedó encima del capot, y se encuentra en este momento también en el hospital de Cureilagüe.
Personal de la CIA de Carabineros de Concepción realiza las investigaciones para esclarecer el fatal accidente de tránsito. Respecto al conductor, quedó detenido en la tercera comisaría de Cañete a la espera de los resultados de su examen de alcotés y narcotés para enfrentar a la justicia. Y continúan las investigaciones policiales para aclarar dos casos que terminaron en el fallecimiento de dos hombres en la provincia del Bío Bío. Tomás Fuentes nos entrega la información desde Radio Bío Bío en Los Ángeles.
El primer caso se trató de un joven de 22 años quien lamentablemente perdió la vida por sumersión durante una visita junto a su familia en un camping en los Altos del Laja. Según la investigación realizada por la Brigada de Homicidios de Los Ángeles, la familia del hombre se percató que no salía del agua y pese a los esfuerzos por reanimarlo, el personal de salud constató su fallecimiento. Así lo confirmó la comisaria Tamara Hernández, jefa de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles.
Y al percatarse los familiares que no salía del agua, se acercaron a verlo, encontrándolo sumergido sin signos vitales, donde pese a las labores de reanimación, personal de salud constata su fallecimiento.
El segundo fallecido fue encontrado al interior de un incendio de casa-habitación que ocurrió en la comuna de Nacimiento, donde luego de controlar el siniestro, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre de 41 años. Este hecho también fue corroborado por la comisaria Tamara Hernández.
Personal de la Brigada de Homicidio de Los Ángeles, junto al personal del Laboratorio de Criminalística Cobertura Zona Sur Concepción de la PDI, toda vez que en aquel inmueble se perpetró un incendio con resultado de muerte de un hombre de 41 años.
Por último, en ambos casos se continúan realizando las investigaciones correspondientes para averiguar cómo fueron las dinámicas de los hechos. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Un hombre permanece grave en el hospital de Puerto Montt luego de que le explotara un fuego artificial a centímetros de la cara. En otro hecho policial, los dos pasajeros de un auto de aplicación fueron asaltados en el vehículo, lo que derivó en una persecución que terminó con el auto cayendo a una zanja, también en la capital regional. Desde Radio Bío Bío en Puerto Montt, Robinson Cárdenas nos cuenta más. Retomaremos la comunicación en algunos más momentos.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá, transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Todas las noticias. Radiograma.
Más de 44.000 vehículos salieron desde Santiago hacia la costa durante la jornada del 31 de diciembre sin reportes de accidentes de alto impacto en la ruta 68. Las autoridades llamaron a planificar los viajes y conducir con precaución ante el retorno masivo esperado hacia la capital este domingo. Los detalles con Aníbal Rosales, de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un balance preliminar dejó la jornada de Año Nuevo en las principales rutas de la región de Valparaíso, especialmente en la 68, donde se aplicó un plan de contingencia del Ministerio de Obras Públicas para ordenar el flujo vehicular en la salida hacia la costa. Según informa Alejandro Aguirre, encargado de comunicaciones de la ruta 68 a la costa, hasta la medianoche del 31 de diciembre se registró la salida de poco más de 44.000 vehículos desde la región metropolitana, sin que se produjeran accidentes de alta gravedad.
Desde ruta 68 a la costa, les contamos que el miércoles 31 tuvimos una salida desde Santiago de poco más de 44.000 vehículos. Afortunadamente no se reportaron accidentes de alto impacto y hasta ahora presentamos tránsito normal en dirección a la región metropolitana.
Desde el Ministerio de Obras Públicas detallaron que para el periodo de Año Nuevo se proyectó la salida de cerca de 560.000 vehículos desde la región metropolitana, con un flujo estimado de alrededor de 400.000 automóviles hacia la región de Valparaíso. En particular, la ruta 68 concentraría el ingreso de aproximadamente 170.000 vehículos. Así lo explicó el Seremi de Obras Públicas, Denis Mendoza.
Dentro de las medidas que está proponiendo nuestro ministerio a través de las concesionarias, hay una rebaja a la famosa tarifa Luca, digamos que se va a dar entre las 7 de la mañana y las 13 horas del día 31 y el día domingo para el retorno en los mismos horarios.
De cara al retorno hacia la capital, las autoridades llamaron a planificar el viaje, conducir con responsabilidad y evitar los horarios punta, considerando un aumento de flujo vehicular durante la tarde. Para facilitar el desplazamiento, este domingo 4 de enero se aplicará peaje a Luca para vehículos livianos entre 7 de la mañana y 1 de la tarde en rutas Lo Prado y Zapata de la ruta 68, además de una rebaja del 50% para camiones entre las 00 horas y las 7 de la mañana, como parte del plan preventivo del MOP. Al cierre de esta nota, las autoridades no reportaron mayores incidentes de tránsito asociados a las rutas conectadas a la capital durante la jornada de Año Nuevo en la región. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La poca visibilidad causada por la vaguada costera y el humo de los fuegos artificiales afectó el desarrollo del show pirotécnico en Viña del Mar y Valparaíso. Sin embargo, eso no impidió que miles de personas se reunieran en el borde costero para recibir el año 2026 con los municipios sacando cuentas alegres en materia de reactivación económica. Más información desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Cristóbal López.
El show de fuegos artificiales del borde costero de Viña del Mar y Valparaíso se vio opacado por la presencia de la vaguada costera, que limitó la visibilidad de la pirotecnia, sumándose al humo que dejaban las mismas explosiones. El show, realizado por la empresa colombiana El Vaquero, contaba con una duración de 20 minutos y 17 puntos de lanzamiento. Sin embargo, las condiciones climáticas no acompañaron el espectáculo, que prometía novedosas figuras y colores. Así fue que auditores de Radio Bio Bio reportaron la visibilidad del show pirotécnico para recibir el Año Nuevo en el mar.
No se ve nada, se cubrió todo de humo. ¡Feliz año, Bio Bio!
Vinimos a ver los fuegos artificiales acá a la playa, cerquita del casino. No vimos nada. Literalmente no se vio nada. Ojalá que la gente que haya venido de lejos haya podido disfrutar.
Es que la vaguada costera, además de entorpecer la visibilidad, provocó una especie de biombo que impidió la ventilación, provocando la acumulación del humo de los fuegos artificiales en la bahía, dificultando aún más la vista del espectáculo pirotécnico. La meteoróloga de Meteorred, Pamela Enríquez, adelantó durante la última tarde del 2025 que este fenómeno probablemente iba a ocurrir durante la medianoche.
Este mismo humo que aparece, ¿no es cierto?, de las partículas y además de la humedad, es probable también que sea un poco más densa la nube, y eso también haga que se vea un poco más difuso, sobre todo en el transcurso de los fuegos artificiales. Puede que al comienzo todo esté perfecto, pero hacia ya terminando se puede ver un poco más difuso.
Pese a las dificultades con el espectáculo pirotécnico, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la alta convocatoria, asegurando que es esencial para la reactivación económica de la comuna.
Hemos despedido el 2025 con una gran convocatoria en los distintos puntos de celebración que hemos tenido para recibir a este 2026. Por supuesto, eso es importante para la reactivación económica de nuestra ciudad.
Las complicaciones de visibilidad no fueron un inconveniente para la celebración, ya que miles de personas se congregaron junto a sus familias para recibir el año 2026. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Opinión con independencia. Radiograma.
De la tarde, 28 minutos.
Las negociaciones entre el Partido Nacional Libertario y el equipo del presidente electo José Antonio Kast entraron en su fase decisiva para la conformación del futuro gabinete, en medio de crecientes tensiones con Chile Vamos por las llamadas líneas rojas fijadas por la colectividad liderada por Johannes Kaiser. Desde Renovación Nacional advirtieron que no se pueden anteponer gustos políticos al interés nacional, mientras que desde el Partido Nacional Libertario salieron a respaldar las declaraciones de Kaiser. Más información en el informe de Paula Gómez.
El equipo del presidente electo José Antonio Kast mantuvo su agenda activa hasta el último día del año. Reuniones protocolares y de coordinación continuaron realizándose en la denominada moneda chica del sector republicano. Todo esto en medio de las tensiones que se han instalado en la derecha a raíz de las llamadas líneas rojas fijadas por el Partido Nacional Libertario, encabezado por Johannes Kaiser, como condición para integrarse al futuro gobierno. La controversia escaló este miércoles luego de las declaraciones del propio Kaiser, quien arremetió contra Chile Vamos tras los cuestionamientos surgidos desde ese bloque. En conversación con Tele 13, el ex candidato presidencial sostuvo que a la coalición, mientras reciba cargos, no le interesa lo ideológico. Las palabras generaron una rápida reacción en Chile Vamos. El jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Frank Sauerbaum, llamó a los libertarios a no darse gustos políticos, advirtiendo sobre el riesgo de anteponer proyectos personales por sobre el interés nacional.
Nadie se puede dar un gustito y tratar de privilegiar su proyecto. proyecto político por sobre el interés nacional. Yo creo que los partidos han hecho bien en ponerse a disposición del gobierno de CAS sin condiciones.
Desde Chile Vamos también cuestionaron los márgenes fijados por el Partido Nacional Libertario, como la eventual eliminación de programas de educación sexual, y plantearon la necesidad de colaborar sin condiciones previas. En un tono más moderado, el diputado de la UDI, Daniel Lilayú, intentó bajar la tensión, señalando que Johannes Kaiser deberá estar a la altura de las circunstancias.
Siempre nuestro sector tendrá que buscar la unidad, por lo que todas estas reuniones son necesarias. No me cae la menor duda que el diputado Kaiser estará y deberá estar a la altura de las circunstancias.
Sin embargo, desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán respaldó y reiteró los planteamientos de Kaiser, asegurando que su colectividad cuenta con personas preparadas para asumir cargos, a diferencia, según dijo, de Chile Vamos.
Nosotros tenemos gente muy preparada para asumir cargos en el gobierno, y a diferencia de efectivamente otros que están dentro de la coalición, que la verdad es que no se fijan mucho en la ideología ni en las diferencias que pueden haber.
En medio del receso por el Año Nuevo, la agenda nacional e internacional de José Antonio Kast retomará su curso la próxima semana. Asimismo, el líder republicano será proclamado oficialmente como presidente electo este lunes 5 de enero por el Tribunal Calificador de Elecciones.
Avisan nuestros auditores que por la costanera norte, yendo hacia el oriente en el túnel, justo antes de la salida de la Concepción, a mano derecha, hay un auto en pana. Se trataría de una carroza fúnebre, para que los automovilistas que transiten por esa vía tengan precaución. Repetimos entonces, por la costanera norte, yendo hacia el oriente en el túnel, justo antes de la salida de la Concepción, a mano derecha, habría un auto que se encuentra detenido. Seguimos con la revisión de las noticias, y hoy el Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de Congrio, instancia que estuvo marcada por el balance del periodo electoral y los pasos que seguirá la colectividad de cara al próximo ciclo político. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó el debate sobre la unidad del sector y advirtió que las coaliciones no pueden construirse solo para mirarse en el espejo, subrayando la necesidad de una convergencia amplia. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
A 3 meses del cambio de gobierno, el oficialismo comienza a delinear su hoja de ruta de cara a su nuevo rol como oposición. En ese contexto, este 1 de enero, el Partido Comunista realizó su tradicional caldillo de Congrio, instancia que cada año reúne a sus principales dirigentes en torno a este plato típico chileno, y que esta vez estuvo cruzada por el debate sobre el futuro de la izquierda. La actividad se desarrolló en la comuna de La Reina y contó con la presencia del presidente del partido, Lautaro Carmona, y de la secretaria general, Bárbara Figueroa, entre otras figuras del PC. No obstante, también llamaron la atención algunas ausencias, como la de la ex candidata presidencial Janet Jara y la de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. En cuanto a la discusión sobre el futuro de la coalición que sustentó al gobierno del presidente Gabriel Boric, el timonel del PC sostuvo que la unidad no puede construirse solo para mirarse al espejo y decir que son más, sino sobre la base de un proyecto político común.
No queremos la unidad para mirarnos al espejo. No queremos la unidad para decir que somos más. Tampoco la unidad por la unidad y sin contenidos.
Otro de los puntos que ha generado debate al interior del oficialismo en los últimos días es el llamado a movilizaciones emanado desde el Comité Central del Partido Comunista. Al respecto, el diputado de la bancada del PPD, Jaime Araya, planteó que esta convocatoria responde a una estrategia que busca evadir una reflexión más profunda sobre la derrota en la elección presidencial.
Me parece que son más bien una estrategia para evadir una reflexión más profunda y de fondo del rotundo fracaso que significó el proyecto político que encabezó el presidente Boric y cuyo centro era el Frente Amplio del Partido Comunista.
Desde el PC, el senador Daniel Núñez rechazó estas críticas, asegurando que no existe contradicción entre la autocrítica y la movilización social.
La unidad es la unidad en la diversidad. Yo desdramatizaría los debates en el campo de las fuerzas democráticas, de izquierda progresista. Para nosotros no hay ninguna contradicción. Así que desde ese punto de vista, para mí eso es una polémica que ya pasó.
Se espera que el 17 de enero se realice el cónclave oficialista, instancia en la que deberían definirse las bases políticas y estrategias del conjunto de la izquierda a partir de marzo de 2026, cuando asuma el próximo gobierno.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
En el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese
rodillo? Sellando el techo con Cool Guard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas a casar a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a darle una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le den más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Bio Bio Deportes.
7:37 PM.
Vamos a revisar toda la información del deporte con Diego Osorio. Buenas tardes.
Hola,
Diego.
¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes. Es verdad que los equipos están de vacaciones. Algunos paulatinamente ya van a regresar. El caso, por ejemplo, de la Universidad de Chile. Mañana ya empieza el ciclo Francisco Meneghini como entrenador. De hecho, ya citó a primera hora algunos futbolistas para ver si se incorpora la pretemporada o no. El caso del portero Ignacio Sáez, Vialeider Tamayo, jugadores que, por ejemplo, tuvieron accedido a préstamo en la última temporada. Tamayo en la Unión, Fernando Osorio en Osorno, por ejemplo, o Salvador Negrete, el delantero juvenil también en Puerto Montt. Flavio Moya, Ignacio Vázquez, también citado para mañana en la U. Bueno, el caso de Universidad Católica ya anunció primeros refuerzos, Bernardo Cerezo hace unos días, Jimmy Martínez y Justo Gianni, el volante argentino. Hoy hasta Uruaga, Tomás hasta Uruaga se despidió en redes sociales, se veía venir, considerando que ya había incorporado el cuadro cruzado a Bernardo Cerezo en esa posición de lateral derecho. El caso de la U hay que ver, se insiste desde Brasil que el propio Jorge Sampaoli tomó contacto con Lucas Azadi para llevarlo al Atlético Mineiro e incorporarlo a aquel equipo. Podría haber variantes también, Matías Sepúlveda, se habla mucho de su partida al Vasco da Gama, y hay que ver si en definitiva insiste por Juan Martín Lucero, el ex delantero de Colo-Colo, en los planes de Meneghini y de la Universidad de Chile. El caso de Colo-Colo, bueno, Joaquín Sosa, el central uruguayo, ya fue oficializado. De hecho, ya se pudo ver esta tarde algunas imágenes ya realizando exámenes médicos con la camiseta de Colo-Colo, y por supuesto se está a la espera ya de la confirmación que se ha presentado mañana en conferencia de prensa en el Estadio Monumental. Esto es lo que tiene que ver con el fútbol nacional, que tienen entredicho y con un signo de interrogación gigante el arranque de la segunda división profesional. Están todos los clubes de acuerdo
en no comenzar la temporada si se mantiene la postura de la NFP y del Sindicato de Futbolistas Profesionales de extender el torneo a 9 meses. Esta tarde, en diálogo con la radio, con Biobío Deportes, habló Fernando López, presidente de Concón Nacional, y manifestaba lo siguiente.
Hay que recordar que Colchagua y Colina aún no son aceptados, por eso éramos 12 clubes, y el acuerdo fue unánime. No vamos a jugar en estas condiciones. Hay que recordar que el año pasado se prolongó artificialmente un mes más el campeonato. Nunca se había jugado hasta el mes de noviembre y tuvimos una programación, un fixture que resultó ser ridículo. Les digo a los clubes de tercera A que los inviten a participar en esto. En estas condiciones van a quebrar.
Esto lo dice López porque aparentemente ante la duda, por ejemplo, la duda y otros clubes que habrían manifestado ya su deseo de no jugar este torneo este año en la segunda división, caso General Velázquez, por ejemplo, el otro habla de Deportes Rengo, la NFP habría invitado equipos de la tercera división a participar. Entonces, por eso es lo que manifiesta Fernando López, todo un tema que es el gran inconveniente que va a tener que solucionar ya en las próximas semanas la NFP en conjunto con el CIFUP. Hay que decir que el fútbol inglés, que es el único que se disputó en este primero de año, por ejemplo, empató el City hace instantes en Manchester City 0-0 con el Sunderland. Cada vez se aleja más el Arsenal, que había goleado, recordemos, en esta jornada, en fecha 19, es decir, la última de la primera rueda. Arsenal 45 puntos, se aleja ahora a 4 del Manchester City y a 6 unidades del Aston Villa. Ni hablar del Liverpool, que tenía más atrás, está con 33 unidades, hoy apenas empató ante el Leeds United, incluso lo pudo perder el último campeón el año pasado de la Premier League. Buena participación, al menos en este comienzo de año, para los futbolistas chilenos, por ejemplo, en Marcelino Núñez, que fue titular en el Ipswich Town, que derrotó 2-1 al Oxford United y está segundo en la Championship, es decir, la segunda categoría, buscando el regreso rápido a la Premier League, y anduvo bien, además está jugando bien Marcelino Núñez, una muy buena noticia de cara al futuro también para la selección chilena. Ben Britton entró en el segundo tiempo, su equipo también ganó el Derby County 2-0 sobre el Middlesbrough, y también hubo una muy buena actuación, hablan de 7 atajadas, no lo vi el partido, pero por lo que me llega información, 7 atajadas, 7 paradas de Lawrence Vigorun en Swansea, que ganó 1-0 al West Bromwich. También se juega la Copa Africana de Naciones, y escuchen esto porque es realmente increíble lo que pasó con la selección de Gabón. Después del fracaso en la primera fase de la Copa Africana de Naciones, tomó cartas en el asunto quien el gobierno de ese país, a través del ministro del deporte Simplice Bambula. Y ¿sabe lo que hizo? O sea, el ministro es como que aquí el ministro Pizarro ingrese y destituya todo el cuerpo técnico. Eso es lo que hizo el ministro de deporte de Gabón. Suspenda todo el plantel, incluido a Pierre-Emerick Aubameyang, que es la figura de la selección. Eso hizo el ministro del deporte, injerencia del gobierno, atención con esto, porque no está permitido por la FIFA después de el grave, la muy mala participación de Gabón en la Copa Africana de Naciones. Estamos próximos a la 48ª edición del Rally Dakar. Por 7º año consecutivo se disputa en Arabia Saudita, y uno de los grandes candidatos, favoritos en la categoría Side by Side, es el Chaleco López, que se fijan todos los detalles. Escuchen lo que manifestaba desde Yanbu, Arabia Saudita.
Estoy corriendo con un casco nuevo, con un casco cerrado, como tengo que ver cómo voy a llevar una mica para la noche, que seguramente algunos días vamos a llegar de noche, llevar una mica blanca para cambiarla. Detallitos pequeños que finalmente te van a ayudar cuando estemos en un momento de estrés, que seguro va a pasar en algún minuto, y hay que estar tranquilo, calmo, seguir el plan que está ya trazado.
Sonido de motores, lo escuchaban en Biobío Deportes, porque ya comienza el Rally Dakar, es el primer mega evento deportivo desde el próximo sábado. Andrea, un gusto.
Gracias, Diego.
Muy bien, buenas tardes.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:45 p.m.
Con menos de 3 meses de gobierno por delante, iniciativas emblemáticas del Ejecutivo, como el proyecto de eutanasia y el fin del CAE a través del nuevo financiamiento para la educación superior, siguen pendientes en el Congreso y mantienen abierto el debate entre el oficialismo y la oposición. Juan Peredo tiene más detalles.
Menos de 3 meses de gobierno por delante, el presidente Gabriel Boric realizó ayer la última cadena nacional de 2025, donde destacó algunos de los avances logrados en su gestión, tales como la reforma previsional o el aumento del sueldo mínimo que entró en vigencia hoy. Sin embargo, el Ejecutivo no hizo ninguna mención al financiamiento para la educación superior o a la eutanasia, y es que a pesar de ser dos de sus más grandes consignas, aún están pendientes a ser aprobadas. Por el lado del FES, la iniciativa tiene un valor especial para el mandatario, y es que nace como una de sus banderas de lucha durante su época de movimiento estudiantil. Esto ha causado un amplio debate no solo entre el oficialismo y la oposición, sino que la discusión ha escalado hasta el punto en que la propia Contraloría General de la República acusó una complejidad en su sostenibilidad fiscal. Ante esto, el diputado socialista Arturo Barrios aseguró que el proyecto llegó tarde y que por ello no ha logrado los consensos necesarios de cara a su avance en la legislación.
El proyecto de FES llegó tarde, con un Congreso ya tensionado por otras urgencias, con un calendario legislativo prácticamente agotado. Además, el diseño del FES no logró construir a tiempo los consensos sociales, técnicos y políticos necesarios.
Sobre el debate, el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, señaló que en el panorama actual lo esperable es que el proyecto no avance durante el gobierno actual y que será la administración entrante la que tenga que definir su futuro.
Dada la complejidad de este tema y la distancia ideológica que puede existir con la derecha, lo uno podría prever es que no va a seguir avanzando este proyecto.
Por otro lado, en cuanto a la agenda de salud, durante la última semana se han realizado diversas críticas al gobierno, especialmente por las listas de espera y la polémica en torno al caso de la atención de urgencia a la madre de la ministra Jimena Aguilera. En esta área, una de las consignas más importantes del gobierno era el proyecto de la eutanasia. En septiembre se aprobó la idea de legislarlo y desde ahí ha entrado en un limbo en el cual no ha progresado mucho. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, fue crítico con la gestión del gobierno en cuanto a este proyecto y señaló que la Cámara no va a aprobar ninguna iniciativa para maquillar una mala gestión del Ejecutivo.
Nunca existió una conducción seria y en la Cámara no vamos a avalar improvisaciones para maquillar un nuevo fracaso de este mal gobierno.
Ahora el gobierno corre contra el tiempo si pretende dejar aprobadas sus principales consignas, sobre todo considerando que el calendario legislativo cierra su actividad el próximo 29 de enero.
En los últimos días ya se ha instalado un intenso debate al interior del Senado en torno a quién podría asumir la presidencia de la Cámara Alta para el periodo que se extenderá desde este año hasta 2030. Si bien el actual presidente del Senado, Manuel José Sandón, contaba inicialmente con los respaldos necesarios para continuar en el cargo por un nuevo periodo, el escenario cambió tras la molestia expresada por el Partido Socialista. Esto luego de la decisión de Sandón de dejar sin efecto un concurso público para el cargo de jefe de comunicaciones del Senado, proceso en el que un profesional vinculado al PS figuraba entre los seleccionados. La situación tensionó las conversaciones que habían iniciado senadores de Renovación Nacional, la UDI, el Partido Socialista y el PPD, orientadas a construir un pacto de gobernabilidad que integrara a distintos sectores y permitiera una alternancia equilibrada en los espacios de poder al interior de la Cámara Alta. Al respecto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, Precisó que en su momento su colectividad apoyó a Sandone, pero advirtió que no basta con ofrecerse para continuar presidiendo la Cámara.
Al actual presidente lo apoyamos mayoritariamente para ser elegido presidente del Senado, pero su periodo culmina. Y no es algo que ocurra andarse ofreciendo como un nombre para seguir presidiendo.
Por su parte, el senador del mismo partido, Gastón Saavedra, señaló que en esta discusión no solo está en juego la presidencia del Senado, sino también la conformación y el control de las distintas comisiones que integran la Cámara Alta.
No es solamente la presidencia o la mesa la que importa en esta conversación, sino que también todo lo que son las comisiones que legítimamente como partido nosotros queremos estar, pero al mismo tiempo conducir.
Asimismo, el senador demócrata cristiano Iván Flores afirmó que su colectividad no tiene mayor interés en quién pueda presidir la Cámara Alta.
Pareciera que las ansias de algunos no han llegado a todas las bancadas y de hecho la democracia cristiana hoy día no está preocupada ni tampoco urgida en respecto de la mesa del Senado.
Hasta el momento aún existe claridad con respecto a quién podría asumir este rol, sin embargo se prevé que el parlamentario Manuel José Sandón de Renovación Nacional deje de presidir la Cámara a partir del 11 de marzo de 2026 por falta de respaldo. Retomamos contacto con nuestra unidad móvil, Jorge Villegas, te escuchamos.
Claro, porque se trata de una información en completo desarrollo, eso de las 6:18 de esta tarde, el SENAPRED, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, decretó alerta roja, esto es la comuna de Paine por incendio forestal en el sector Águila Sur de dicha comuna, que hasta el momento, ya según informó el organismo, ha consumido cerca de una hectárea y media, esto producto de este incendio forestal en pleno desarrollo en dichos lugares, por eso entonces que se han desplegado diversos organismos para combatir las llamas que ya mantiene al Cuerpo de Bomberos de Paine junto a 4 brigadas también de CONAF, 2 helicópteros livianos y un avión cisterna, entonces combatiendo por aire y por tierra este incendio forestal que también ha consumido hasta el momento cerca de 2 viviendas en ese lugar. Es una información en completo desarrollo, alerta roja entonces decretada por parte de SENAPRED producto de este incendio en un cerro del sector Águila Sur de la comuna de Paine, que ha consumido entonces cerca de 1,5 hectáreas. Se encuentra entonces producto de esta alerta roja y distintos organismos de emergencia desplegados en la zona, resguardando entonces la no propagación a otros distintos estructuras que están cercanas a dicho lugar y que, como mencionamos, también ya ha consumido cerca de 2 viviendas en ese lugar. Es una información en completo desarrollo. Estamos a la espera de la información oficial de bomberos producto de esta emergencia, entonces que mantiene alerta roja en la comuna de Paine producto de este incendio forestal que ha consumido entonces 2 viviendas en ese sector. Biobío, la radio.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl.
¿Te vas de vacaciones? Tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Diputados de la oposición criticaron el nombramiento de Macarena Cortés como directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Desde el oficialismo, parlamentarios defendieron la decisión del Ejecutivo y afirmaron que Cortés cuenta con un perfil profesional destacado para liderar la Defensoría de Víctimas. Los detalles con Arlette Fernández.
Continúa la polémica en torno a la designación de quien encabezará el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Parlamentarios de distintas bancadas de la oposición reiteraron sus críticas a la decisión del Ejecutivo de nombrar a la abogada Macarena Cortés como defensora nacional de víctimas. La controversia se dio luego de que se confirmara que Cortés asumirá el cargo a partir de este 1 de enero, designación que desde la oposición fue calificada como un amarre 2.0, considerando la proximidad del término del actual gobierno. En la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, las posturas frente al nombramiento están divididas. Desde la UDI, el diputado Henry Leal fue enfático en cuestionar la decisión, señalando que la designación de la autoridad que liderará un servicio de esta envergadura debió quedar en manos del gobierno entrante de José Antonio Kast.
Me parece absolutamente imprudente e inoportuno que este gobierno, cuando ya se va a escasa semana, esté nombrando cargos que son tan relevantes para el país.
En tanto, el diputado de Amarillos, Andrés Joanet, se desmarcó parcialmente de las críticas de la oposición, reconociendo que el nombramiento se encuentra dentro de las facultades del presidente de la República. No obstante, planteó que se trató de una decisión que debió ser conversada con la próxima administración.
En este tema, lo ideal hubiera sido un acuerdo transversal entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Ahora es la facultad que tiene el presidente.
Desde el oficialismo, el diputado socialista Raúl Leiva defendió la determinación del Ejecutivo, destacando la trayectoria profesional de Macarena Cortés y asegurando que cuenta con las competencias necesarias para liderar el servicio en su etapa inicial.
Está avalada no solo por su calidad académica, sino también y muy especialmente por su experiencia profesional en el Ministerio de Justicia por más de 20 años. Una persona que reúne todas las capacidades y habilidades para poner en marcha un servicio.
Macarena Cortés es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y cuenta además con estudios de postítulo en Justicia Restaurativa en la Universidad de Ginebra. Previo a su nombramiento, se desempeñó como jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con Cortés, el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas comenzará su implementación de manera gradual, proceso que se extenderá por los próximos 18 meses.
Tras las destituciones de Sergio Muñoz y Diego Simpértigue como ministros de la Corte Suprema, el máximo tribunal quedó con dos vacantes, a las cuales se suman otros dos cupos, producto de la salida por jubilación de los exministros Juan Eduardo Belmar y María Teresa Letelier. En este escenario, el actual gobierno, a menos de tres meses del término de su mandato, deberá poner especial énfasis en la designación del nombre que será elegido desde la quina elaborada por la Corte Suprema tras la jubilación del ministro Belmar ocurrida hace más de un año. Los cinco nombres que integran esa quina son el ministro Jorge Cepeda de la Corte de Apelaciones de Santiago, considerado por ser el magistrado con mayor antigüedad entre los tribunales de alzada del país, Eliana Quesada, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Marisol Rojas de la Corte de Apelaciones de Santiago y Liliana Mera junto a María Carolina Cepillín, ambas ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel. De este grupo, Eliana Quesada fue quien obtuvo la mayor votación al interior de la Corte Suprema, con 16 respaldos. No obstante, Jorge Cepeda aparece como uno de los nombres con mayores opciones. Eso sí, su eventual nombramiento abre un debate adicional, ya que el magistrado cumplirá 73 años en 2026, lo que le permitiría ejercer como ministro de la Corte por solo 2 años, hasta alcanzar la edad legal de jubilación de 75. Este proceso se desarrolla además en paralelo a la discusión legislativa de la reforma al sistema de nombramientos judiciales actualmente en trámite en el Congreso. Al respecto, el académico de la Universidad Central, Hugo Muñoz, sostuvo que la ciudadanía requiere mayores certezas sobre el sistema de designaciones y los criterios que se utilizarán para definir a las nuevas autoridades del Poder Judicial.
Lo que la ciudadanía necesita, busca y anhela es tener un poder judicial que goce de la credibilidad y de la confianza de la ciudadanía. Y eso, con el actual sistema de nombramientos, tiene el problema que toda la comunidad entiende que los nombramientos son la consecuencia de acuerdos políticos.
En este mismo contexto, el académico de la Universidad Autónoma, Óscar Olivares, sostuvo que los nombramientos judiciales deberían basarse principalmente en el mérito, poniendo el acento en la experiencia profesional, la trayectoria y, cuando corresponda, en el ejercicio de la docencia más que en el solo paso por la academia judicial.
Que se seleccione a los mejores y no a aquellas personas que por el solo hecho de haber cursado un programa de estudios en la academia judicial se entiende que están habilitadas para el desempeño de la judicatura. Si pensamos en países como Inglaterra y Estados Unidos, las personas que desempeñan la judicatura son personas que cuentan con la aprobación y reconocimiento de sus pares.
El tiempo apremia para el actual gobierno, que dispone solo del mes de enero para discutir la nueva propuesta de carta fundamental que presentará el presidente Gabriel Boric considerando que en febrero se inicia el receso legislativo y que en marzo restarán apenas 11 días de mandato.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A esta hora se registra un amplio operativo en el lago Llanquihue tras el volcamiento de un bote inflable.